este ratito que en Hoy por Hoy Asturias compartimos todos los días hablando de cultura, hoy tenemos sobre la mesa un libro del que les vamos a hablar durante los próximos minutos. Lleva el título de El llanto de los girasoles. Su autoría corresponde a un autor asturiano, abelesino por más señas, que es Francisco Ajates, que nos acompaña en este estudio de Radio Asturias ahora mismo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días, José Manuel.
Bueno, Francisco Ajates, ya hemos hablado con él anteriormente por alguno de los libros, porque no es el primero ni mucho menos. Lleva publicados, hecho las cuentas, cinco, ¿no?
Cinco, sí.
Y tres de ellos, además, corresponden a una saga,
sí,
detectivesca, novela negra.
Exacto.
Que ha ido escribiendo. Yo creo que el último ya tuviste la oportunidad de presentárnoslo aquí en este estudio.
Sí, es cierto. Estuvimos hace justo ahora 2 años presentando Caviar para las ratas.
Y El llanto de los girasoles, de Francisco Ajates, que además es ingeniero químico y escritor. Les recomiendo su página web, franciscoajates.es, donde van a encontrar razón de los libros, de lo que ha ido escribiendo y de lo también los las columnas de opinión, que también sueles colgar en tu página web habitualmente. O sea que lo de la pluma lo tienes como, no como primer trabajo, pero casi, ¿no?
Casi, sí. Bueno, es una afición muy, muy fuerte ahora mismo.
Oye, háblanos un poquito, El llanto de los girasoles. Digo, y abandonos un poquito esa novela negra que te venía acompañando pues prácticamente durante toda tu producción literaria, excepto Nicolás, que fue también un thriller. Y en esta ocasión, siguiendo ese mismo camino también, llevas de protagonista a un ingeniero norteamericano en los años 80,
sí,
en un pueblo de Toledo, que algo te debe tocar, porque tú por Toledo anduviste también en tu juventud, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto. Es cierto. En este caso, la novela está ambientada en un pueblo de Toledo, un pueblecito pequeño, bueno, no tan pequeño ya, porque con los años va ido creciendo, pero yo estuve allí hace 20 años, un pueblo que se llama Orgaz, que está en el centro de la provincia de Toledo, y tuve la suerte de estar allí algo más de un año y medio. De aquella, cuando tuve que ir para allí, pues no pensabas que era suerte, ¿no? Pero luego allí estuve de manera... Fue fantástico, fue una experiencia inolvidable y me quedó muy grabado. De hecho, tengo amigos allí todavía con los que estoy en contacto después de hace 20 años y tenía una deuda un poco con ellos. Me apetecía traer una historia, ambientar una historia allí, porque me parecía un pueblo muy pintoresco y un sitio ideal para ambientar una novela como esta.
Una truculenta historia que tiene lugar en este pueblo manchego, que sitúas eso, a un ingeniero norteamericano que de repente un día se despierta en una cabaña de madera, pues con la mujer que la acompañaba muerta, ¿no? Y a partir de ahí comienza a desarrollarse toda la trama que incluye, decía yo, no es novela negra, pero sí, ¿no?
Sí, sí, podríamos decir que sí, es un thriller y yo creo que tiene los ingredientes de la novela negra. Al final hay investigación, aunque sea un poco peculiar, porque, bueno, hay que tener en cuenta que es un pueblo, los años 80, en el que la investigación la lleva a cabo pues la pareja de la Guardia Civil del pueblo, porque realmente... no quiero descifrar mucho, pero no pasa nada, pero sí está pasando, ¿no? Nadie sabe que está pasando algo, pero sí que hay sospechas y hay investigación, hay fallecimiento, hay muerte, hay bueno, pues tiene los ingredientes que tiene la novela negra clásica. Pero en este caso, más que una novela al uso, una novela negra al uso, es más un thriller, sí, es más un thriller.
Como suele suceder cuando se ambientan los relatos en pueblos más o menos pequeños, da la impresión de que los personajes resultan mucho más marcados también, ¿no?
Sí, está claro, sí. Aquí, en esta novela, hay tres tipos de personaje, podemos decirlo así, porque está el personaje protagonista, que es Nathan, es el ingeniero americano, que se encuentra de repente trabajando allí, porque su empresa ha decidido destinarlo a él, a un pequeño proyecto. Y él viene de una familia adinerada, una posición cómoda en un país moderno como es Estados Unidos en los años 80, que seguro que mucho más moderno que era España en aquel entonces. Están los personajes del pueblo, hay un montón de personajes que aparecen en el pueblo, que es gente que ha nacido y vive allí desde tiempos A, y toda su familia es allí, y es una España un poco diferente a la que nosotros conocemos aquí en Asturias, porque siempre digo lo mismo, no es ni mejor ni peor, simplemente es que somos sociedades diferentes, aunque estemos todos dentro de la misma nación, ¿no? Yo recuerdo cuando vivía allí que me llamaba la atención muchas cosas que, por ejemplo, aquí no estábamos acostumbrados a ver. Y una era eso, pues los pueblos eran, no voy a decir muy cerrados, pero sí es verdad que las distancias eran más largas que aquí, entre los pueblos vecinos. Entonces la gente era muy de su zona, muy de su pueblo. Y eso se nota en la novela también, eso se nota. Y luego hay un tercer colectivo que aparece en la novela, un tercer grupo social, que es los inmigrantes. Eso también un tema que me chocó allí. Aquí conocemos la inmigración. De hecho, nosotros somos un pueblo que hemos emigrado para buscarnos el futuro, el porvenir. Pero sí es verdad que allí te llama la atención. Yo creo que de Madrid hacia el sur es más común encontrarte con grandes colectivos de inmigrantes que conviven perfectamente en armonía con los habitantes del pueblo. Y yo allí lo viví y vi eso. Y me apetecía traer ese colectivo, esa sociedad, uh-huh, también, traerla a la novela.
Me parece a mí que tenías el escenario por un lado ya pensado.
Sí, el escenario estaba ahí, sí.
Y por el otro, la historia, lo que tuviste que ir haciendo fue tejiendo una cosa con la otra,
sí,
¿no?
Eso es. Yo, esta novela empieza con un primer capítulo muy fuerte, que es un primer capítulo que un día se me ocurrió. Yo creo que los libros, las historias pasan así: un día de repente se te ocurre una historia o un detalle que piensas que puede dar para una historia, y en este caso esta novela empieza muy fuerte, tú lo dijiste antes, no estamos haciendo spoiler, como, uh-huh, esa palabra que se usa mucho ahora, porque ya lo ves en el primer capítulo. Nathan se duerme en una cabaña con una persona que cuando se despierta encuentra muerta, y a partir de ahí se desarrolla toda la trama de la historia. Ese primer capítulo un día me vino a la cabeza, ahí ya no te puedo explicar por qué, uh-huh, un momento, y el escenario lo tenía. Lo que hice fue juntar las piezas y empezar a desarrollar la historia.
Uh-huh. Al final dices, me vino la historia a la cabeza, o al menos ese detalle, ¿no? con el que empieza la historia, y luego hay que ir creándola, ¿no? Entretejiéndola, como decíamos antes.
Sí.
¿Cuál es el proceso creativo? Porque claro, hay que ir enredando los personajes, hay que ir enredando la trama también, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo llevas?
Yo me imagino que cada uno tiene sus propias técnicas, ¿no? He escuchado mucha gente hablar de que le gusta escribir cuando tiene un guión completamente confeccionado, desde el primer capítulo hasta el último. Yo en mi caso no es así. Para mí la novela, desde que la empiezo a escribir hasta que la acabo, es un ente vivo, y sí es verdad que me gusta escribir cuando ya tengo pues unos cuantos capítulos pensados. Además me gustan las novelas rápidas de leer, que cada capítulo pase algo, y me gusta que sean capítulos cortos, porque es lo que me gusta a mí leer, y quizá por eso es lo que suelo escribir. Y me gusta sentarme a pensar un ratito en esos 3, 4, 5 capítulos que voy a escribir, para luego sentarme con tranquilidad a escribirlos. Y es verdad que en ese momento ya escribo muy rápido. Reconozco que las palabras salen muy rápido, pero también reconozco que de esos 5 capítulos que piensas, uh-huh, probablemente a partir del segundo empiezo a cambiar. Tengo que volver a sentarme a pensar los 5 siguientes después de haber escrito los 2 primeros, ¿no? Porque me gusta que la novela sea viva, y a medida que la vas desarrollando van surgiendo personajes, van surgiendo ideas, cosas que no pensabas que ibas a desarrollar, y de repente ¡pum! Coño, esto que bien, uh-huh, va. Esto encaja aquí.
O sea, que tú no eres mucho de elaborar la escaleta de la novela,
no.
Y poco a poco ir siguiéndola, ¿no? Sino que te planteas ese principio y luego a ver cómo crece,
sí,
¿no? Cómo madura.
Sí, es lo que te digo. Sí necesito sentarme a escribir cuando ya tengo claro unas cuantas páginas, un par de capítulos, 3, 4, 5 capítulos, los tengo esquematizados en la cabeza, porque es más cómodo sentarte a escribir que no simplemente frase a frase a ver lo que se te ocurre. Pero también es cierto que eso, que a medida que voy escribiendo, las ideas van cambiando y van surgiendo personajes, o personajes que ya tenías en la cabeza de repente cobran una fuerza por algo, un matiz, una característica del personaje, una personalidad que te resulta más marcada de lo que esperabas, y empieza a cobrar peso la novela, y al final cambia de la primera idea a la última.
Pues ahora mismo todo esto ocurre en El llanto de los girasoles, que es la última novela de Francisco Ajates, que yo no sé si a partir de ahora sigues este camino por libre, si tienes a Isaac Molina ahí guardado todavía en reserva.
A Isaac le tengo un aprecio. Obvio, con Isaac empecé hace unos cuantos años, una novela que salió publicada enseguida, casi al mes de escribirla ya había un par de ofertas de publicación, y Isaac, es que tengo muchas ideas para Isaac, muchísimas, y seguro que volverá. Nicolás es otra novela que está ahí, que es curioso porque últimamente en las presentaciones que estamos haciendo, tanto de esta como de Caviar, todo el mundo me recuerda a Nicolás. Es una novela que marcó un momento y todo el mundo quiere continuar esa historia, y probablemente vuelva también.
Bueno, pues le recomendamos este thriller, El llanto de los girasoles, de Francisco Ajates. Está a la venta ya en librerías.
Sí, está en librerías.
Y si no, franciscoajates.es, sí, también pueden hacerse con el libro y ver un poco más de la trayectoria literaria de nuestro invitado. Francisco, oye, que muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena.
Muchas gracias a ti siempre.